Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, muy buenas noches. 1968 es el año donde ocurre la confiscación masiva de pequeños establecimientos en el marco de una barbaridad que se llamó ofensiva revolucionaria. Fue anunciada por el entonces primer ministro Fidel Castro en un discurso pronunciado el 13 de marzo de 1968 en la universidad y se realizó bajo la consigna de lucha contra el capitalismo y la creación de un hombre nuevo. Como resultado inmediato, tuvo un enorme deterioro económico y la disminución, yo diría que exagerada, en la disponibilidad de alimentos y servicios. De acuerdo con datos publicados por el periódico Granma, en aquel año se confiscaron 55.636 pequeños negocios, muchos operados por una o dos personas, entre ellos 11.878 comercios de víveres, o sea, bodegas, 3.130 carnicerías, 3.198 bares, 8.101 establecimientos de comida, o sea, restaurantes, friterías, cafeterías, etc., 6.653 lavanderías, 3.643 barberías, 1.188 reparadoras de calzado, 4.544 talleres de mecánica automotriz, 1.598 artesanías y 3.300 carpinterías. Entre los bares y todos esos establecimientos, son cerca de 170 lugares con música en vivo. Los artistas, pues bueno, se incorporaron después de anunciar el cierre de los cabarets y de leer un comunicado en cada cabaret, con la gente con aquella cara de desconcierto, oyendo lo que decían los dirigentes, llamados dirigentes, y algunos, bueno, pues opinaron, yo opiné que estaba en contra, y yo no entendía, por supuesto, no dije, yo me opongo, no opongo nada, ahí tú no te puedes oponer a nada, yo dije, yo no entiendo esa disposición, es una tradición cubana, pero bueno. Me acuerdo que me dijo Carlos Montezuma, que fue uno de la gente que fue en nombre del sindicato a hablar allí, y me dijo, parece mentira que un joven como tú diga eso, y digo, bueno, pues ¿qué tiene que ver? Bueno, la llamada ofensiva trajo la apropiación masiva de propiedades de pequeños comerciantes, pero es que entraba en una franca contradicción con las tesis de la construcción del socialismo que se basaba en la nacionalización de los medios fundamentales de producción. Eso hizo que muchos de los especialistas y profesores del este de Europa que estaban trabajando en Cuba no comprendían cómo quitar las tijeras a un barbero o la chaveta a un zapatero podía ayudar a la pretendida construcción del socialismo de un hombre nuevo. Pero seguían surgiendo artistas. Nunca se detuvo. Ya en el 67, junto con nosotros que debutamos en esa época ya profesionalmente, aunque existíamos de antes, salió un excelente cuarteto formado por los hermanos Alfredo y Julio Brito, que venían de una descendencia ilustre, porque los otros hermanos Brito, Julio y Alfredo, compositores, directores y arreglistas de la generación anterior. Ahora Alfredo, Mercy, Julio y Nene, que Nene fallece y entra Abelardo Cordero, ganaron la aprobación del público y la crítica. Vamos a recordar a los Fritos con este número que se llama Yo soy un soñador, de Julio Brito.
Yo soy un soñador y ya lo sé, mas las realidades sueños son alguna vez. Y es maravilloso soñar con lo que se anhela tratar de convertirlo en realidad.
nada material que no se pueda lograr. Mis manos y mi voz
siempre estarán dispuestas a luchar
por lo que anhelo, por lo que creo,
por el amor que no debe terminar.
Que soy un soñador,
si ya lo sé.
Material que no se pueda lograr. Mis manos y mi voz
siempre estarán dispuestas a luchar
por lo que anhelo, por lo que creo,
por el amor que no debe terminar.
Que soy un soñador,
si ya lo sé, si ya lo sé, si ya lo sé, si ya lo sé, si ya lo sé.
La ofensiva revolucionaria de 1968 fue la culminación de un proceso de, ¿cómo llamarle?, excesos económicos, irracionalidad, aventurerismo político, empezado mucho antes. Esto yo lo decía en Cuba, caballero, no es porque yo estoy aquí. Yo siempre hablé, si vos buscas los escritos míos, si es que no lo han borrado de los lugares donde yo los publiqué, sobre todo en Cubarte, que está dirigido por una serie de gente que no sabe nada, lo ponen ahí de dirigir y ni saben los archivos. Pues yo decía que fue uno de los grandes disparates de la revolución. Pronto surgieron dificultades económicas por la rigidez del sistema, lo que en 1962 llamó a tomar medidas severas como la implantación de un férreo plan de racionamiento, ahí fue donde nace la libreta. Y además eso ocasionó que entre 1964 y 66 hubiera debates sobre la necesidad de ajustes en la economía y el grado de decisión que debían tener las empresas. Había gente que no estaba de acuerdo con aquella estupidez, pero bueno, lo que mandaba, mandaba. Nunca se dejó de hacer música. Ya en el 68 creo que es precisamente cuando Elena Burke le estrena a un muchacho que era contrabajista de la orquesta de La Habana Libre, que poco después entra en la Revé, que se llamaba Juan Clímaco Formel Cortina. Y Elena pegó un hit de una excelente canción que se llama De Mis Recuerdos, de Juan Formel.
Que de mis recuerdos no quiero yo ni hablar, que ni una palabra voy a pronunciar, que si vuelve yo te repito, no, mi amor, los recuerdos no me dejan aceptar. Te fuiste solo y no era la hora, mi amor. Yo no quiero pensar más todo lo que yo sufrí. Yo no quiero pensar más cómo te fuiste de allí, mi amor. Pam, 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 pam. No me dejan aceptar, te fuiste solo y no era la hora, mi amor. Yo no quiero pensar más todo lo que yo sufrí. Yo no quiero pensar más cómo te fuiste de allí, mi amor.
Ante el descalabro económico que significaba la ofensiva, surgieron fundamentalmente dos concepciones. Una en favor de la autogestión socialista al estilo soviético, auspiciada por Carlos Rafael Rodríguez, un intelectual de prestigio, antiguo dirigente del Partido Socialista Popular, uno de los sobrevivientes, que Fidel permitió cerca de él por su brillantez. Carlos Rafael tenía ideas un poco influenciadas por corrientes innovadoras en el socialismo internacional. No hay que olvidar que toda esa gente, la gente voló, habían recibido ayuda de la Unión Soviética. Pero bueno, en Europa del Este, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, había una cierta descentralización en el marco del plan económico de la economía planificada y concedía a la ganancia un papel importante en la gestión de las empresas y le daba facultades para que crearan fondos para el financiamiento, reposición y mejoramiento, incluso aumento de salario, siempre después de haber cumplido los compromisos con el Estado, como natural. O sea, había mucha renovación. Y ya mientras ya el campo socialista estaba convencido de que no servía nada lo que estaban haciendo, lo que era a ver qué cosas podían hacer sin perder el poder, en Cuba se enamoraba de lo más arcaico y lo más retrógrado del sistema. La otra concepción, se le puso sistema presupuestario, si mal no recuerdo. Claro, era propuesta de una línea izquierda muy dura y muy utópica, que fue el impulsor de Che Guevara, que era ministro de Industria. Su modelo concebía una mayor centralización económica, con la aspiración de convertir al Estado en una gigantesca empresa, que en definitiva es lo que han hecho, no como decía Che, tampoco, pero es lo que han hecho, ellos quieren absorberlo todo, ¿no? Sin soslayar métodos de dirección moderno copiado de empresas transnacionales capitalistas, trataba de privilegiar los resortes políticos con el propósito de crear el hombre nuevo, un ser pletórico de virtudes, siempre dispuesto a sacrificio en aras de la construcción del socialismo y posteriormente del comunismo. Y lograron una pantomima, esa cosa del atleta que ganaba una medalla, decía, ¿a quién usted le dedica el triunfo? Entonces le decía, bueno, a mi entrenadora, a mi esfuerzo, a mi familia que me apoyó, no, al comandante jefe. Che olvidaba la existencia de categorías económicas que son insoslayables, como el propio mercado, el pago por sobrecumplimiento de las normas, nada de eso. A la salida de Che hacia su actividad guerrillera, estas cosas se mantuvieron mucho tiempo, pero después fueron desbaratadas solas. Eran totalmente absurdas, no tenían nada que ver. Se seguía esgrimiendo la imagen de Che, porque ya Che había pasado a ser un héroe y demás, pero estoy seguro que no hubiera estado de acuerdo tampoco, había muchas locuras. Mientras Omar Aportuondo ya conquistaba una estatura tremenda, el primer show donde ella debutó como solista había sido el año anterior, que había sido en el Parisien, con Diluvio Tropical. En el 68 empieza a viajar sola también. Empieza a traer giras internacionales y ya Omar se convierte en una superestrella, ¿no? Y Jorge Estadella, compositor, que bueno, toca piano, sintetizador, bajo, es arreglista, director de grupo y estudió en la Escuela Nacional de Arte y la Escuela Alejandro García Caturla. Él estuvo en un cuarteto llamado Los Picolinos, con Gualberto en la batería, no se me olvide. Él reside actualmente en Miami. Jorge Estadella, un gran compositor, y hizo esta canción que Omar dio un trancazo hasta Hong Kong. Voy a ser feliz, de Jorge Estadella, Omar Aportuondo.
Voy a ser feliz a pesar de ti, a pesar de mí. Voy a ser feliz para demostrar que aún estoy aquí. Porque este sentir y el pasado aquel muere en la canción que hoy te canto a ti y va sin rencor, sin ningún dolor. Voy a ser feliz, me voy a olvidar de todo este amor, porque salió el sol y a esta realidad le tocó su fin. No lo dudes más, todo se acabó.
pasado aquel. Muere, muere la canción que hoy te canto a ti, y va sin rencor, sin ningún dolor, y voy a ser feliz, me voy a olvidar de todo este amor, porque salió el sol.
Cuba, a partir de 1966 se comenzó a priorizar de forma extrema los objetivos políticos por encima de las realidades económicas, recortado en el presupuesto de la Unión Soviética y sin dejar esto, sacar la nariz a un pueblo que es increíble que todos hayamos sido tan dóciles de seguirlos en esa locura. Hubo un proceso de lucha contra las influencias capitalistas en toda la sociedad cubana, desde la economía hasta la cultura. Y las críticas al campo socialista que se habían dejado permear por el imperialismo. La lucha contra el burocratismo se hizo más burocrático toda la gestión, se cerraron unidades bancarias, se eliminó el pago de los intereses en las cuentas de ahorro, calificado como reminiscencia del pasado. Pero bueno, la música seguía su camino, sin poderla detener. Ya iba pasando cada día más, se iba convenciendo, sobre todo los músicos, de que había que vivir de la música, que no se podía tener la música como una afición. El Estado no, seguía en sus 13 de que todo el mundo fuera aficionado y se acabara la música profesional. Se había creado las escuelas de arte y de instructores de arte. Y los mejores músicos lo que hicieron fue pasarse al campo profesional, como es lógico. En la música no se acaba nunca, todos los días se aprende algo.
Para que no te duela la vida, has de enseñar al corazón.
Los modernistas, el cuarteto se había fundado ya en el 60 también, tenía como el maestro repertorista y director a Fernando Mulén, que se fue echando, ellos se quedaron solos, siguieron batiendo con los arreglos y fueron un excelente cuarteto que tuvo un director musical a Fernando Mulén al principio y después fue el director Miguelito de la Uz. Son inolvidables en el mundo de los cuartetos. Lourdes y Miguelito fueron los defensores del formato ese y hacían el encuentro anual de cuarteto, que era muy lindo, pero nos encontrábamos todos los cuarteteros viejos ahí. Era muy bonito, la verdad. Bueno, de todas maneras, los modernistas siguieron cantando. Y cantaron este número que fue muy popular por la película de Alain Delon, A Pleno Sol.
Oh,
Ahora, ya todo este fenómeno que estaba pasando en el país, llevado al mundo artístico, generó un caos que fue espantoso. El cierre de los cabarets fue escandaloso, pero nadie se atrevió a alzar la voz. Solo unos pocos manifestaron su desacuerdo. Se rebajó el sueldo a un máximo de 500 pesos mensuales para todos los que ganaban más de 500, no importa cuánto más. Alrededor de 170 lugares con música en vivo fueron clausurados y los artistas organizados en brigadas fueron enviados a los campos para llevar actividades a los macheteros y alzadores que estaban en la zafra de la caña de azúcar. Hay que aclarar que las actividades gratuitas ya eran tradición para muchos artistas que venían brindando ese tipo de funciones hace mucho rato. Y entonces, en la zafra, yo me acuerdo que en la brigada donde caímos nosotros, Los Cañas, estaba Luis Carbonell, Omar Aportuondo, Los Cañas, Odulio Abreijo, Ricardo Rojas, Norma Díaz, Normita Díaz, el Combo Cubo 95, la orquesta de Yoyo Casteleiro, Ricardo Rojas y animador Walterio Núñez. Estamos hablando de 10 entidades artísticas, que una de hasta de 12 personas como orquesta. Nos dieron una casa grandísima. Primero fue en Florida, Camagüey. Y entonces ahí estuvimos, no sé, fue dos o tres meses, algo así. Mientras en La Habana, una canción como Adiós Felicidad de Los Farrin, la cantaba Oscar Martín.
Adiós felicidad, casi no te conocí.
Esa canción la había compuesto él en 1962. Y la gente la cantaba porque fue un hit, una canción simbólica. Fue tan simbólica que a la autora prácticamente le costó su carrera. Le interpretaron, cuando la estrenó Doris de la Torre, cómo escribir una canción que despide la felicidad de una revolución donde todos son felices. Y el régimen la consideró contrarrevolucionaria. Elo Farri fue detenida, la interrogaron día y noche, y ella cuando salió dijo, me voy, y se fue.
Adiós, felicidad, casi no te conocí. Pasaste indiferente, sin querer nada de mí. Todo mi esfuerzo fue en vano, no quisiste estar conmigo y ahora me queda más honda esta sensación de vacío. Adiós felicidad, casi no te conocí. Pasaste sin mirarme, sin pensar en mi sufrir. Pero tal vez llegue el día en que pueda retenerte mientras con la esperanza de ese día de vivir. Adiós, felicidad. Mientras con la esperanza de ese día de vivir. Adiós, felicidad.
¿Estás escuchando? Tú eres la música, con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Ya en el 68 se organizaron las evaluaciones de triste recordación. Dejaron fuera de trabajo a varios artistas sin tener en cuenta su utilidad. estilo u éxito en el trabajo. Se perdió un concepto fundamental, que es el concepto de comunicación entre el artista y el público. En eso se basa el arte moderno. Y se guiaron por parámetros técnicos y del gusto del jurado. Gran error cuando de arte se trata. Cuando de arte se trata, el público tiene la última palabra. Pero el descontento no solo fue para los perjudicados. Bueno, había gente que pasó la evaluación porque tenía carnet de artista y cantaba. No los conocía a nadie. A muchos dejaron fuera. Y entonces nos llamaron y le dijeron, bueno, usted tiene dos trabajos. Escoja uno, porque no se puede tener dos trabajos. Bueno, pero ¿cuál es? Bueno, en el trabajo que usted puede hacer, por otro lado, usted se arregla con su empresa. Aquí el sueldo mínimo va a ser 238 pesos. Y el tipo decía, si yo nunca he ganado eso cantando, porque realmente yo canto una vez al mes. Bueno, todos los que tenían doble carnet prefirieron quedarse como artista, por supuesto, y trabajar por fuera, ni otra cosa. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Las plantillas no aguantan más. Claro, no habían inflado. Esa gente tenía un carnet, cuando lograban trabajo, cobraban como artista y no perjudicaban a nadie, pagaban su cuota sindical y se acabó. Y entonces empezó ese gardeo tan estúpido que ha caracterizado la cultura toda la vida. Y entonces se inflaron las plantillas y no podía haber ingresos nuevos con gente de calidad esperando en la cola. Pero se siguió cantando. Cuando surgía alguna persona que estaba bien, que caía simpática a ciertas instancias o mostraba un talento fuera de lo común, pues entraba. Ese fue el caso de Luisa María Güell.
No tengo edad, no tengo edad para amarte.
Luisa María Güell, cuando yo era cincuenta, había pegado su canción aquella, No tengo edad, no tengo edad. Esa. Ella salió con esa canción, pero después cantó muchas cosas y la cantó excelentemente bien. En 1964, Luisa María Güell se volvió una estrella juvenil que el público adoraba.
No, ya no me vuelvo a enamorar, que luego duelen los recuerdos. No, y no, ya no me vuelvo a enamorar, quiero ser libre como el viento.
Gracias a su carisma, el timbre de su voz, un timbre precioso. Pero terminó yéndose de Cuba. En 1969, de la mano del compositor Manuel Alejandro, ganó el primer premio del Festival de la Canción Internacional de Málaga. En el 72 ya representaba España. Obtuvo premio Voz y Canción con el tema de Arreglo y Amartero y Yo me enamoro de ti en Puerto Rico. En 1979 consiguió en París, representando a España, el premio de interpretación y se le concedió la medalla de oro de Piaf como autora y compositora, siendo la primera artista no francesa en recibirlo. Ella hizo un trabajo de musicalización y interpretó una selección de la Edad de Oro de José Martí. Se le otorgó el premio por eso, In the Company of Women. Bueno, ha grabado 23 discos. En Cuba se le recuerda muy poco. Pero vamos a escuchar una canción de Teresita Fernández, cantada por Luisa María Güell, Cuando el Sol.
Cuando el sol ilumina la tarde y yo recuerdo que soy solo una ave sin rumbo que ha perdido un amor. Y si el verde, verde campo aromado duerme, pienso que también tú más tarde dormirás sobre mi alma que es piel, por amor, por tu amor. Y mi canto, que hace poco era solo llanto, se parece a una estrella. Cuando el sol ilumina la tarde y yo recuerdo que soy solo una ave sin rumbo que ha perdido un amor. Y si el verde, verde campo aromado duerme, pienso que también tú más tarde dormirás sobre mi alma que es fiel por amor. Por tu amor.
que hace poco era solo llanto, se parece a una estrella que brillando serena va dejando su luz como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, tú.
Ante la rebaja del sueldo, por supuesto, hubo protesta, porque la gente, los solistas sobre todo, llegaban y dicen, miren, esto es lo que yo gasto en arreglo, esto es lo que yo gasto en vestuario, esto es lo que yo gasto en maquillaje, en peluquería, en calzado, entonces, por favor. El sindicato expresó que todo eso era responsabilidad de Cultura y que los artistas no iban a pagar más por esos menesteres, porque lo iban a recibir gratuito. Papá Estado cuidaba de todo. Entonces cambió un poco los reclamos, pero igual nos engañaron, como siempre. Después se cansaron los artistas de pregonar que era una estafa más. Un día Miguelito de la U, al que estaba hablando de los modernistas, me lo encuentro por la calle y venía con una java en la mano. Y digo, ¿qué cosa? ¿En qué anda? Dice, llevé a cambiar estos trajes a la fábrica. ¿A la fábrica de qué de trajes? Sí, fui a un taller que me dijeron que es donde están confeccionados trajes. ¿Pero por qué? Dice, no, porque cogieron la, nos dieron la ropa. ¿Ustedes la cogen? Dice, no, no, nosotros no la cogemos, se la quiere coger. Dice, no, ¿para qué? Llevé estos trajes a la fábrica para ver si lo podían cambiar por algo un poquito más moderno o mejor confeccionado. Dije, ay, mire, venga para acá. Y me enseñaron que esos trajes los están desmenuzando en las máquinas que tienen ahí, le quitan los botones y lo hacen pulpa para hacer con colchones de Miraguano. Así que lo que estaban utilizando para votar fueron los trajes que le dieron a los artistas. Era una locura detrás de otra. Tú hacías 36, lo que tú hicieras, más de una diaria en el mes, que ningún artista debe cantar. Los artistas que trabajan en el club día tras día, y eso perfecto. Pero fíjense que los artistas, ya el negocio es dar un concierto con todos los hierros, donde te lo gaste todo, pero no estás quemando la voz. Ya la gente está aprendiendo que el problema no es vivir, sino saber vivir. Y nació la cifarra, que siempre ha sido perseguida, pero siempre había manera de cifarrear. Vamos a escuchar a Pascasio Alonso y Fajardo. Pacho Alonso.
Tan lejos de ti. No puedo vivir.
Y el hecho de que se había quedado en Cuba fue muy apreciado por el poder. Y él, que era inteligente, estuvo entre las orquestas más importantes y presentes de todo el país. Aragón, Rumbabana, Rebé y Pello, ellos hicieron como una especie de frente común. Pacho, sobre todo, era una persona que lo mismo te resolvía a todos ellos. Tenían un problema, Pacho, ¿tú crees? Y Pacho iba a ver al ministro de Ramos y no sé qué, y mejoraba la situación de todo el mundo. Que me digan feo, de Enrique Borne, Pacho Alonso.
Feo, 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 que me digan feo, en cuanto me vean, si la dicha de quien es bonito todos lo desean. Feo, que me digan feo, en cuanto me vean, si la dicha de quien es bonito todos lo desean. Si la humanidad que terriblemente está criticando estará feo, no me importaría, porque yo la vida la voy llevando sin preocuparme de lo que haga, diga, estime y comente, que nada da. Me criticarán, si mi vida sube, me criticarán, si mi vida baja. Pero yo repito como evangelio aquello que dice el viejo refrán, con la vara que un día miras te medirán. Pero yo repito como evangelio aquello que dice el viejo refrán, con la vara que un día miras te medirán.
Que me digan feo, en cuanto me vean, si la dicha de que no es bonito todos la desean. Feo,
que me digan feo, en cuanto me vean, que me digan feo, si es que lo desean.
Que me digan feo, en cuanto me vean, si la dicha de que no es bonito todos la desean. Feo,
si alguien por aquí me gritara feo, me viro para allá, och, y así no lo veo.
Que me digan feo, en cuanto me vean. Y la dicha de que no es bonito, todos la desean feo. Que me digan feo, en cuanto me vean. Si la dicha de que no es bonito, todos la desean feo.
Si por manchoteo, a mí qué me importa, la vida es muy corta. Yo sé que soy feo,
que me digan feo, en cuanto me vean. Si la dicha de que no es bonito, todos la desean feo.
Café, café, lo que digas será. maja, maja. Si tienes vergüenza, no me hables más.
Que me digan feo en cuanto me vean. Si la dicha de que no es bonito, todo la desean feo.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Una solista también formidable que hubo en La Habana en esos años fue La Calvo.
Yo he esperado tanto tiempo para hacer de esta canción de amor.
Nacida el 18 de febrero de 1932, cuando tenía 20 años, inició su vida de cantante con Facundo Rivero en la emisora Circuito Radial Cubano. Ella primero cantó en el coro de Rita Montaner y después con un grupo dirigido por Rodolfo Pichardo en el casino del Cabaret Tropicana. Ella sigue cantando. Llegó a estar entre las principales solistas de canción romántica, de feeling, entonces toda esa etapa en La Habana, en los 60, 70, 80, y sigue cantando. Así que aprovecho para mandarle un beso y un abrazo grande. Dime si eres tú, de César Portillo.
Dime si eres tú. Que necesito encontrar si contigo me llega la dicha de ser comprendida en ti. Saber comenzar en cada final. Yo para querer mi pasado siempre supe olvidar y sentir y querer sin temor. Porque sé que la vida comienza cada vez que uno encuentra el amor. Por eso te pregunto si
se seguía cantando y produciendo música, a pesar de cierre de los cabarets, a pesar de todo. Y uno de los que subía como la espuma era Tejedor, que gozaba de gran demanda.
Vagando por el camino de la vida, como nave sin rumbo, contigo me encontré.
De todas maneras, Ya se hizo amplio el reconocimiento de que el cierre de los cabarets era una soberana estupidez, con aquella Habana que apareció en la ciudad fantasma, y se dio el caso de que fuera revocado una disposición a menos de un año de haberse impuesto, y volvieron a abrir los cabarets. Pero bien, mientras escuchemos a José Tejedor y Luis Oviedo en Las Tinieblas.
Me abandonaste en las tinieblas de la noche y me dejaste sin ninguna orientación, y con tus besos sepultaste aquí en mis labios el dulce amargo de la desesperación. Noche tras noche esperando y esperando, ya estoy cansado, muy cansado de esperar. Que le devuelva tú la luz a mis tinieblas y que mis ojos ya descansen de llorar. Te espero, porque en las tinieblas vivir no puedo. Te espero, mi amor, te espero, porque si no vienes, mi amor, me muero. Abandonaste en las tinieblas de la noche y me dejaste sin ninguna orientación, y con tus besos ocultaste aquí en mis labios el dulce amargo de la desesperación. Noche tras noche esperando y esperando, ya estoy cansado, muy cansado de esperar. Que le devuelva tú la luz a mis tinieblas y que mis ojos ya descansen de llorar. Te espero, porque en las tinieblas vivir no puedo. Te espero, mi amor, te espero, porque si no vienes, mi amor, me muero.
El día que abrieron los cabarets, nosotros estábamos en un show grandísimo, porque como ya no había que pagar los sueldos grandes, fíjense que siempre que se perjudica es la persona del gremio, en este caso el artista, ya se acabaron los sueldos grandes, la gente trabajaba por sueldo, las super producciones de los cabarets, sueldo máximo 500 pesos. Había sueldos históricos, a muy poca gente le dejaron un poquito más, 600, no sé qué cosa. Y nunca fue igual, ¿no? Ya se habían ido los grandes directores de espectáculos y otros no quisieron trabajar por tan pobre salario. No obstante, hubo gente que trabajó por amor al oficio, el cabaret y los night club. Y en los cabarets, a pesar de ser un lugar maldito, de formador del hombre nuevo, después terminó el propio dictador, en una época que le dio por llevar visitantes extranjeros destacados, incluidos jefes de Estado Tropicana, como si fuera el padre y no el destructor de la leyenda del cabaret en La Habana. Vamos a escuchar a uno de los grupos más perseguidos por el régimen cubano en una época. Me refiero a Los Dadas.
Voy a hacer una historia de amor, de un amor que tuvimos, de un amor que sentimos.
El ambiente policial, bueno, siguió. E incluso acentuaron las persecuciones. El rock fue la música del enemigo y las presiones que soportó el grupo Los Dadas, que yo para mí, si no era el mejor grupo de rock en Cuba, fue más popular. Al punto de cuando hacían una actuación en la calle, apenas iban a la televisión, el Departamento 3 de la Contrainteligencia que atiende Cultura siempre mandaba una doctrina de la aviación. Era más, más seguro que el público. Era un grupo excelente. En ese grupo estuvo Mike Porcel, en ese grupo estuvo Pedro Luis Ferrer, pero siempre, todo el tiempo, mantuvieron una tremenda calidad. Raulito Pastora vive aquí en Miami. Trabaja conmigo, porque en el show que yo tengo en Univista TV, que se llama Un Café con Pinelli, Raulito Pastora es el máster de audio de Univista TV. Es una forma, que eso vamos a dedicarle un programa, no a Univista, sino a la forma de comunicación que las redes significan hoy en día. Pero vamos a ir a Los Dadas, que nos traen este número que fue muy famoso en ellos, In the Stone, que era una versión de este número en la piedra de Earth, Wind and Fire.
Thank you.
Queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que haya sido de su agrado este programa, este recuento histórico, aunque el tema no es muy agradable. La ofensiva revolucionaria siempre causa indignación y tristeza, porque además no entiendo por qué fuimos tan tontos que nunca... También no podíamos protestar, no había un vehículo. El sindicato era el grupo de ayuda de la administración. Nunca se pudo hacer nada, ¿no? Gracias a Fuentes Viñoli por su concurso. Y este es Tony Pinelli, quien les habla caminando Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque ustedes necesitan saber, porque la información es poder, Radio Martí les ofrecerá en septiembre dos extraordinarias y exclusivas series. A partir del lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y 4 y 30 de la tarde, comenzaremos la serie Habana, Miami, el éxito y el abandono. En esta serie se enterarán por qué La Habana, al cumplir 500 años de su fundación, vive sus peores momentos y por qué llora en lugar de reír. Conocerán cómo Miami, en los últimos 60 años, se ha convertido de un pequeño poblado a una de las más importantes ciudades del planeta. Y a partir del lunes 9 de septiembre, a las 6 de la tarde, presentaremos la serie especial Angola, la guerra olvidada. Conocerán, a través de memorándum secretos de los Estados Unidos, la verdad de la participación de Cuba en la guerra de Angola y escucharán testimonios de veteranos y expertos militares. Septiembre es el mes para escuchar Radio Martí, porque ustedes necesitan saber y porque la información es poder.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura.
Fotos,
audio,
video
y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.
Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.